Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Bueno, bienvenidos a este último espacio del programa de hoy. ¿Qué lunes? ¿Se arregló?
Parecería, pero hace mucho calor, está rarísimo el tiempo, ¿no?
Bueno, acá los tengo a Rosario y a Martín conversando una vez más sobre su serie preferida de Hollow Crown.
Hollow Crown, maravillosa.
Maravillosa. Ahora ya se pasó a Enrique IV y es un despliegue actoral, no solamente de maravilla de texto, sino de la forma que está interpretado. No se lo pueden perder, yo lo agarro siempre los días, domingo.
Ayer lo vieron dos veces.
Domingo.
Yo lo vi el sábado, que no pude ver el jueves, lo vi el sábado y lo vi el domingo.
Repitan el canal para la...
Films and Arts. Pero además es otra manera de interpretar a Shakespeare. Porque Shakespeare era mucho más enfático, era mucho más glamoroso en cierto sentido. Uno tiene la imagen de Laurence Olivier, de Halcón, como decíamos, de Taco Larreta. Pero esto es una cosa como se interpreta ahora, mucho más íntimo.
Más creíble.
Y más como se representa también en el Globe, en Londres.
Claro. No, justamente, por eso. ¿Cómo se presenta?
Más auténtico.
Claro.
Son todos ingleses, los directores, los actores, hablan como los dioses en inglés de Shakespeare. Y además lo entendieron, está en la esencia del actor.
Tenemos mucho para hablar, pero ya que estamos en esto, lo decíamos el otro día, solo los ingleses pueden interpretar a Shakespeare. Solo los ingleses. Después los otros son aproximaciones generosas, a veces espléndidas, pero aproximaciones. Shakespeare es una cosa. Esos ingleses lo hacen. Pues es que mira, Rosario, lo vi el sábado. El domingo la vi a las 3 de la tarde y estaba tan fascinado que la volví a ver a las 5 y media antes de ir al concierto.
No, entonces yo lo vi el sábado. Porque el
sábado a las 8.
A las 8. Que ahora no sé con el cambio de horario.
Va a ser a las 9, poner una hora
ahí
más.
Está.
Pero
a
Rosario, tú además estuviste dando vueltas por el fin de semana del patrimonio.
Sí, lo conté esta mañana y quería hacer agregado. Porque además me tocó hacer de maestro de ceremonias en el acto formal de cierre.
Ajá.
Y lo interesante es que en ese acto se anunciaron 9 declaratorias nuevas de lugares. Lugares que además son en distintas partes del país. Les cuento cuáles, por ejemplo. El Club Amsina es en la ciudad de Castillo, en Rocha. Y tiene toda una tradición que está absolutamente vinculada a la cultura afrodescendiente. Por eso en este momento, como en UNESCO se está haciendo el camino de la ruta del esclavo, se llama en América, esto está señalado como un sitio de memoria, este Club Amsina.
Porque era un puerto de llegada.
No,
o algo
Club
así.
Club Amsina es un lugar donde se reunían para de alguna forma resistir la discriminación,
socializar,
o racismo,
claro.
Los afrodescendientes. Y sigue funcionando hasta el día de hoy en la ciudad de Castillos, en el departamento Rocha. Ese es uno. Hay dos en Tacuarembó. Un monumento arquitectónico que se llama El Hongo, que es del autor de Walter Domingo, el arquitecto, que era un centro de barrio en su momento, y ahora quedó como una estructura muy vinculada a la imagen de la ciudad. Ese por un lado, y también unos dos murales de Jonio Montiel, que también fueron encargados por el arquitecto Domingo, para esos centros de barrio. Esos son dos. En Río Negro, Fray Bentos, concretamente, otros dos. El sistema ferroviario de Fray Bentos, que tiene que ver con todo el movimiento de los saladeros y frigoríficos, y la Plaza Argain, que fue la primera plaza también muy vinculada al puerto, muy próxima al río, que fue primero Plaza de Frutos, y bueno, y que también pasó a ser centro de la ciudad con características propias. Luego, en Canelones, la iglesia de Soca, la iglesia que mandó construir Susana Soca y se le encargó el proyecto nada menos que Antonio Bonet, una joyita de la arquitectura, en este caso, en nuestro país. También la casa en que vivió Susana Soca, que todavía está en pie en la calle San José 822, está declarada monumento histórico ahora. La casa de Artucio, que es donde está en la calle G1444, está funcionando el Museo del Azulejo, porque tiene el mérito de haber sido obra del arquitecto Leopoldo Artucio, uno de mis más queridos profesores, sin lugar a dudas, de historia del arte, una maravilla.
Un capo.
¿Y todos estos sitios se abren en la próxima edición del
seguramente,
patrimonio?
Claro, seguramente. Ya estaba, por ejemplo, la iglesia de Soca ya estaba abierta, no funciona como iglesia, uh-huh. Pero es un lugar que la intendencia este Canelones ha recuperado y bueno, pretende ser un centro comercial, un centro cultural, perdón. Y otro lugar que terminó también siendo declarado es Punta, el Parque de Punta Yeguas, en este caso porque está gestionado por un colectivo de intendencia, vecinos, técnicos, docentes. Así que la propia gestión del parque está declarada en sí como patrimonio cultural y el parque en
no
sí.
No sabía del Parque Punta de Yeguas, de mi querida Punta de Yeguas.
Bueno, Punta de Yeguas ahora, ahora está vinculada por los Ferrés.
Ah, por los Ferrés,
sí,
claro.
Por la vinculación familiar ahí a la zona.
En esa cancha hice unos golazos. Te digo la verdad, golazos. Era la cancha más linda que habíamos tenido para jugar.
Y Martín, ¿y tú estuviste en el concierto ayer de la orquesta de cámara que nos comentabas el viernes?
Sí, y antes que nada, qué colección de pintura tenía Susana Soca, ¿eh?
Claro.
La mejor que hubo en el Uruguay. La mejor. Uh-huh. Tenía Van Dongens, tenía una de las grandes carrozas de Van Gogh. Capo, sí, barro. El concierto de ayer estuvo muy, muy bueno. Muy bueno. Y con una cosa. Primero tuve la alegría enorme de volverme a encontrar con Jorge Abundanza, que yo pensé que estaba muy enfermo y estaba espléndido. Y me senté al lado de él con mi mujer y con él y me hizo un comentario sobre Beethoven absolutamente maravilloso. Y me va a quedar para siempre. Hay que volver a recuperar el romanticismo en la música. Hay que recuperarlo, el romanticismo. Porque la primera obra era una obra de un polaco que... aburridísima, no. Aburridísima.
Te quedó claro, ¿no?
No, o sea, la aburrida que... Aparte llevé a mi mujer que no le gustaba mucho y me dijo, ¿qué, dónde me trajiste? ¡Otra vez!
Sí. Ah, sí, esas cosas soporíferas.
No, aparte tiene nueve instrumentos de viento con un contrabajo. Aburridísimo. Y después viene Saint-Saëns, que siempre es interesantísimo, y después aparece Beethoven. Y cuando vos ves a Beethoven, uno piensa, la existencia de Dios, gracias a estos fenómenos, es posible. Porque tiene que haber una diferencia, que viene el flaco, como yo le digo ahora, y dice, mira, loco, vos tenés que demostrar que hay algo por encima de todo. Y ahí aparece Beethoven.
Te eleva, ya veo.
¿Quién?
Te eleva esta música, ¿no?
La séptima es el imperio, no era el emporio, era un disparate que dije el otro día distraído, el imperio de la danza, como decía Wagner, no sabe lo que es la séptima. Es una maravilla. Y después tocaron fuera de programa el último movimiento, no sé si de la primera o la segunda de Beethoven, no sé cuál de las dos, creo que es la primera, pero no estoy seguro. Pero además hay una cosa muy interesante, esta orquesta de cámara, que tiene 40 músicos, es como se tocaba en la época de Beethoven. Uno ya tiene el oído de las grandes orquestas.
Claro.
Acá vino la Filarmónica de Israel.
Es otra escala, digamos, ¿no?
Acá vino la Filarmónica de Israel hace unos 5 años y tocó la séptima con su
inmensa. ¿Sigue 40 instrumentos, sigue siendo orquesta de cámara? ¿En
bueno,
qué se define eso?
No es una orquesta de cámara. 40 instrumentos es una orquesta importante.
Por eso.
Pero uno está acostumbrado a los 70, 80, 100 instrumentos.
Claro,
sí. Y en la época de Beethoven, que era lo que me decía Jorge, se tocaban 40 instrumentos. Entonces hay que hacerlo muy compacto. Es muy difícil hacerlo. Y tenía una
están todos los instrumentos.
Están todos, por supuesto. Todos los oboes, la flauta, los contrabajos.
Metales, cuerdas.
Los metales, los trombones, todo. La percusión. Obviamente los violines, las violas, chelos.
Todo.
Pero lo que era impresionante era lo compacto como sonó eso. Y tenía un sonido tan. Que si vos cerrabas los ojos era como ver una Filarmónica de Israel. Y es para eso hay que tener una enorme magia. Y Sol Gaveta...
Y una enorme técnica.
Una enorme técnica, perdón, dije una magia. Magia la tiene Beethoven, una enorme técnica para poder llevar...
No, el intérprete también tiene magia.
No, sin duda.
Cuando superan la técnica.
Sin duda.
Más allá de la técnica pone magia.
Y realmente uno a veces dice cosas equivocadas. Yo creo que no, eso sí no me equivoco. Shakespeare es para los ingleses. Pero a veces uno piensa que Beethoven es solo para los alemanes. No. No, eso sí que no.
Categórico, Martín.
No.
Es universal.
Es universal, porque los judíos lo tocan y es una forma. Esa séptima de Beethoven fue monumental. Y la orquesta palestina, cuando vino con Barenboim, que lo vi ahora, que tocó el primer concierto número uno para piano con Marta Argerich, fue una maravilla. Es decir, Beethoven, ¿sabes qué? Allá.
En otro nivel.
El gesto es arriba.
Allá.
Y mañana tenemos otro concierto y quería entusiasmarlos con un extracto de la música.
Volvemos al romanticismo. Esto es Rachmaninoff. El número dos es Rachmaninoff. ¿Cómo lo hacía Rubinstein? Arturo Rubinstein. ¿Cómo lo hacía Marta Argerich también? Mira lo que es esto.
Bueno, contanos rápidamente de qué se trata.
Es un concierto rusos, desde Rusia llegan a la Filarmónica, es un director ruso, una pianista rusa que van a tocar una obra de Rimsky-Korsakov, que no la conozco, un asunto ruso, que es lo más ruso que hay, Rimsky-Korsakov, por otra parte.
Solo lo pueden tocar los rusos.
¿Rachmaninoff?
No tanto, Rachmaninoff con una pianista rusa y la segunda sinfonía de Alexander Borodin, que es preciosa. Voy a hacer un esfuerzo para ir.
¿Y cuándo y dónde?
Mañana en el Solís, 19:30 a la fila. No, creo que es a las 20, perdón. 19:30, dije bien. Próximo martes, 7 de octubre, 19:30, es Teatro Solís.